Saludos y bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, nuevo episodio del podcast IFP, el programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para charlar un rato de temas relacionados con la educación financiera y todo lo que la rodea, ya sea el dinero, el ahorro, las deudas, incluso también las inversiones. Soy Esteban Ortiz y precisamente de inversiones vamos a hablar en el día de hoy. Y concretamente nos vamos a centrar en una estrategia de inversión muy simple, pero muy desconocida también. Es uno de esos elementos que tiene la inversión que quizás no son tan populares porque no han trascendido al gran público, pero que realmente es un método muy eficaz, muy estable y que puede llegar a ser rentable. Estamos hablando de la cartera permanente. Para ello vamos a hablar con Jesús Arroyo, creador del blog alfinlibre.net, que va a estar con nosotros pues para explicarnos un poco en qué consiste esto de la cartera permanente, a quién se puede acoger a ella, a quién puede ir dirigida y qué rentabilidades nos puede dar. Vamos a ver qué nos dice Jesús, que seguramente va a ser muy interesante y va a abrir los ojos a mucha gente que todavía no conoce esta estrategia de inversión. Antes de comenzar, como siempre, os recomiendo que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple, iVoox, Spotify. Desde ahí podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que hemos publicado hasta la fecha. Además, si os suscribís, vais a ayudarnos a mejorar nuestro posicionamiento y a llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen. Por otra parte, si tenéis alguna duda, alguna consulta o alguna pregunta relacionada con los temas que habitualmente tratamos en este podcast, pues nos la podéis hacer llegar de una manera muy sencilla y es visitando la descripción de este episodio y ahí os vamos a dejar un enlace con un formulario muy breve, muy sencillo, en el que simplemente tenéis que poner vuestro nombre, vuestro correo y la duda o consulta que queréis resolver, para que Dimitri Alov, el director de este Instituto de Finanzas Personales, la pueda responder en un programa que iremos grabando a medida que recibamos vuestras consultas. Bueno, Jesús Arroyo ya está preparado, tenemos ya todos los elementos sobre la mesa. Vamos a comenzar en unos instantes. Bueno, empezamos el programa de hoy y lo vamos a hacer retomando pues el mundo de las inversiones y concretamente vamos a centrarnos en un sistema, un método de inversión del que no habíamos hablado todavía en este podcast, que no es otro que la cartera permanente. Este método fue diseñado por Harry Brown hace ya varias décadas y pese pues bueno, al paso del tiempo pues sigue generando debates y atrayendo a personas que buscan una forma de proteger su patrimonio sin complicarse demasiado. Para ayudarnos a entender desde cero qué es esto de la cartera permanente, pues contamos con un invitado muy especial, Jesús Arroyo, de su blog alfinlibre.net, que ya ha estado con nosotros en otra ocasión. Podéis escuchar el podcast, el que nos describió más concretamente, nos centramos en el camino que recorrió para alcanzar la libertad financiera. Bueno, y hoy le hemos invitado porque lleva años estudiando e implementando lo que es la cartera permanente y hoy pues nos va a aclarar pues en qué consiste este sistema, a quién puede ir dirigido y, por ejemplo, qué tipo de rentabilidades podemos conseguir con ella. Jesús, bienvenido nuevamente a nuestro podcast. Es un verdadero placer contar contigo. Y bueno, la primera pregunta que te quiero lanzar es un poco que nos expliques qué es esto de la cartera permanente, cómo surge, qué recorrido ha tenido a lo largo de la historia.
Pues nada, hola Esteban. El placer es mío estar aquí de nuevo. Y nada, os cuento un poquito sobre la cartera permanente, que bueno, es una estrategia de inversión simple en la superficie, pero que entraña un montón de no sé si complejidad o de estudio del uh-huh. tema económico y de inversiones. O sea, no, aunque parezca simple, lo puedes escribir en una servilleta, pero bueno, no se ha llegado ahí por casualidad, digamos, sin meditarla antes. Y el creador es Harry Brown, que ya falleció en 2006 y gestó las ideas de esta cartera pues en los 70 y luego lo fue desarrollando. El principio en el que se basa es el del risk parity, que otras carteras también han implementado, y que es pues básicamente intentar que con diferentes piezas, pues mantener el perfil de riesgo de la cartera equilibrado, pues en diferentes escenarios, ¿no? Entonces, esto surgió. Harry Brown, pues en un momento dado, pues vio que tenía la oportunidad de especular con el oro cuando se iba a liberalizar su valor, pero y bueno, le salió bien esa especulación, supo prever un poco lo que iba a ocurrir, pero si lees los libros y demás, pues se ve que no hacía un análisis simplista de decir, bueno, yo creo que esto es lo que va a pasar, ha puesto todo aquí y ya está, sino que algo que me parece muy inteligente es que se planteaba diferentes escenarios, ¿no? Vale, si pasa lo que yo pienso, pues voy a ganar dinero, pero ¿y si pasa otra cosa? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Entonces, estudia diferentes escenarios y pues intenta posicionar o saber qué otros activos lo harían bien en esos otros escenarios, ¿no? Entonces, después de esta primera aventura con el oro que sale bien, pues yo creo que ya no tiene otras opciones, otras ideas de especulación que tenga claras, entonces pues intenta posicionarse ante los diferentes escenarios con una cartera que, pues bueno, lo haga razonablemente bien, ocurra lo que ocurra, ¿no? Y ahí pues plantea una primera versión de la cartera permanente con unos activos, después, unos años después, pues bueno, la va evolucionando, va refinando la idea y simplificándola también pues de cara a que la pueda implementar, pues sea más sencillo, porque él era pues asesor pues a inversores particulares, entonces yo creo que intenta simplificarlo para que, aparte de funcionar, pues sea fácil de llevar a cabo para sus clientes, ¿no? Y ahí es donde surge la versión de cartera permanente que pues que llega hasta nuestros días, que él siguió ya defendiendo, no la cambió hasta 2006 que fallece, durante pues más de 20 años y luego bueno, pues que ha continuado funcionando hasta ahora, ¿no? Que si quieres, pues ahora entramos un poquito más en cómo se construye y cómo se configura. No sé si tienes
eso
alguna
es
otra cosa hasta ahora.
Sí, vamos a ir profundizando, como tú bien dices, en lo que es esta estrategia de inversión. Queremos un poco acercar a nuestros oyentes que no pues parten de absolutamente cero, pues bueno, qué es esto de la cartera de inversión y cómo, bueno, se pueden introducir en este mundo. Hablabas hace un momento de los escenarios económicos, ¿no? Que dependiendo del escenario económico que surgiese en cada momento, pues el creador Harry Brown, pues bueno, tenía previsto hacer diferentes o centrarse en diferentes activos financieros. Cuéntanos un poco qué escenarios económicos plantea o digamos, se acoge esta cartera de inversión, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como sobre qué escenarios económicos, que creo que son cuatro, ¿no? Sobre cuáles se invierte, digamos.
Sí, en realidad, bueno, son, digamos, que dos fuerzas de que influyen en la economía, que eso da lugar a una combinación de diferentes escenarios económicos. Estas dos fuerzas, pues, serían el que haya prosperidad o recesión, es decir, que la economía esté en crecimiento o que esté en decrecimiento, y lo que haga la inflación, que es que haya crecimiento de la inflación o que se esté reduciendo la inflación. Entonces, con estas dos fuerzas y la combinación de ellas, pues, tenemos tener crecimiento inflacionario, estamos teniendo prosperidad, las empresas venden más, hay pleno empleo, se está aumentando la cantidad de empleo y aparte pues están subiendo los precios de los productos, pues tendríamos crecimiento inflacionario, ¿no? Si hay una recesión y hay deflación, pues tendríamos recesión deflacionaria y así con los, digamos, las cuatro variables que hay, pues sí, podemos estar en diferentes puntos de la economía. Esto lo que va a hacer es que diferentes activos se van a ver beneficiados o perjudicados en función de esto. Por ejemplo, si está habiendo prosperidad, pues a las empresas le va bien, ¿no? Porque cada vez venden más, contratan más gente y con ello pues pueden crecer más, vender más productos, venderlos más caros y pues bueno, van a crecer, ¿no? Si hay recesión, pues es lo contrario, la gente no tiene dinero, está perdiendo su trabajo, esto crea una espiral de que las empresas pues tienen que despedir a más gente y bueno, pues su cuenta de resultados pues va en negativo. Entonces, esto les va a ir mal a las empresas. Y con la inflación, pues por ejemplo, si está creciendo la inflación o se prevé que va a crecer la inflación y también si el dólar pues está viendo su
su categoría de moneda de reserva pues está puesta en entredicho, pues al oro le va a ir bien, porque a misma el oro, como sabemos, pues no se puede manipular, no pueden imprimir más, entonces a una cantidad fija de oro, si los precios están subiendo o la divisa se está devaluando, pues el precio va a aumentar su valor, ¿no? Entonces, diferentes escenarios van a hacer que diferentes activos pues lo vayan a hacerlo mejor o peor. La cartera en lo que se basa es en que ocurra lo que ocurra, pues va a haber algún activo que lo va a hacer bien. Entonces, hay diferentes activos que se van a beneficiar, por ejemplo, de la inflación. No solamente el oro se va a ver beneficiado de que haya inflación, otros activos y bienes reales van a ver beneficiados, pero lo que buscó Harry Brown es en cada escenario buscar el activo que, digamos, mejor lo va a hacer. O sea, de manera, para simplificar, pues no escoge una cesta de activos, sino que va al que, digamos, que atesora más netamente la ventaja en esos escenarios, ¿no? Entonces, también, por otro lado, la otra cara de la moneda, y que no se nos puede olvidar, es que igual que algunos lo van a hacer bien, otros lo van a hacer mal, ¿no? Forma parte del juego. Pero lo que nos basamos y lo que asumimos es que no somos capaces de prever qué es lo siguiente que va a ocurrir en la economía. Entonces, en todo momento vamos a tener que tener estos diferentes activos y a la larga, pues digamos que el crecimiento de los que lo hacen bien va a ser un poco mayor al que lo hacen mal, ¿vale? Entonces, ya por ir concretando más en cómo se crea esta cartera, al final son cuatro tipos de activos, ¿vale? Para cuatro tipos de escenarios principales. Entonces serían los escenarios de crecimiento, recesión, inflación y deflación. Y los cuatro activos a partes iguales que van a componer la cartera, bueno, a partes iguales por lo menos al principio, porque después obviamente esto va a ir fluctuando, ¿no? Pues serían renta variable, acciones, renta fija, bonos de largo plazo, oro y efectivo, ¿vale? Entonces, estos cuatro activos a partes iguales van a ser lo que van a componer nuestra cartera, y después, según vaya pues pasando el tiempo y unos van subiendo, otros van bajando, pues estos pesos se van a ir modificando hasta un punto que nos tocaría tomar acción y volver a colocar la cartera en su configuración de origen de 25 cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si alguno de los cuatro activos llega a pesar el 35% o más, o el 15% o menos, pues ya consideramos que hay que volver a reconfigurar, porque si no, pues ya estamos, digamos, poniendo demasiados huevos en una de las cuatro cestas, o tenemos demasiado pocos. Y en caso de que, digamos, los vientos cambien de dirección, pues vamos a tener pues demasiado daño si es que el activo que tenemos a más del 35% es el que le toca bajar, o si al que le toca subir es al que tenemos en menos del 15%, no va a tener la fuerza suficiente para mantener el conjunto de la cartera. Entonces, en ese momento, pues vendemos de lo que tiene más peso en la cartera, que estará caro o cerca de estar caro, aunque nunca lo vamos a saber, y compramos de lo que tiene menos peso, que pues estará barato o cerca de estar barato. Entonces, también nos tenemos esta manera de no de especular, pero de aprovecharnos un poco de estos movimientos para que el flujo de nuestros activos pues aproveche de las subidas y atesoremos un poco de esa ganancia y compremos barato y tengamos más fuerza para cuando estos activos que han bajado el stock y hacerlo bien pues suban con más fuerza.
Entonces estamos hablando de que hacemos el punto de partida sobre estos cuatro es a partes iguales, es decir, 25% cada uno, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, según la coyuntura económica de cada momento, si un activo va excesivamente bien y, como tú dices, llega al 35% de tu cartera porque se ha ido revalorizando, entonces toca, digamos, recompensar, ¿no? Al mismo tiempo, si un activo, como pueden ser acciones, los bonos o el oro o lo que es la liquidez, si uno de esos activos ha perdido valor porque las circunstancias también del mercado, de las coyunturas económicas, pues son están siendo perjudiciales para ese activo, si ese activo se digamos pierde valor sobre ese 25% inicial, baja a un 15%, también tocaría, digamos, que lo que llamas tú es rebalancear la cartera para volver a los criterios que tú decías de mantener esos porcentajes similares del 25% cada uno en la cartera. Es decir, que la idea es que en circunstancias en las que esta cartera permanente vaya bien o vaya mal, siempre cada activo tenga el mismo peso dentro de la cartera, ¿verdad?
Sí, exacto. Mantenerlo no muy lejos de esos pesos iniciales, porque como decía, puede que haya un ciclo, digamos, alcista más largo de las acciones y acaben, imagínate, pesando un 50%, pero si luego en ese momento pues hay una caída fuerte del mercado, pues ya nos va a hacer mucho daño a la cartera. Entonces, mantener los pesos cercanos a ese 25% nos va a hacer que, por ejemplo, si renta variable, si tenemos, es un 25% de la cartera y cae un 50% la renta variable, nuestra cartera solamente bajaría un 12,5% por ese lado, ¿no? Si luego alguno de estos activos lo hace bien, pues ya va a compensar y digamos que la volatilidad de la cartera en su conjunto va a ser mucho más contenida, que es una de las cualidades importantes de la cartera permanente, es mantener la volatilidad muy contenida, ¿no? Que es muchas veces lo que nos asusta a la hora de invertir, ¿no? De dar ese paso desde no haber sido inversor, tener nuestro dinero en euros o en la divisa que sea, que no vemos fluctuación, aunque sí la tengamos, ¿no? Porque nuestro poder adquisitivo sí que fluctúa y normalmente hacia abajo, pero estamos acostumbrados a que si teníamos 10.000 euros, siguen siendo 10.000 euros, ¿no? Entonces, dar el paso a invertir, pues nos da miedo porque sí, cuando sube está bien, pero también baja y nos da miedo, ¿no? Entonces, la cartera permanente lo que hace es que, aún teniendo volatilidad, porque no es un plazo fijo, pero esta volatilidad se mantiene mucho más contenida gracias a este reparto en diferentes activos que están descorrelacionados unos con otros, que es lo importante, porque si tenemos muchos activos, si tenemos muchas acciones diferentes, pero son todo acciones, ¿no? Cuando vaya mal, normalmente le va a ir mal a todas en su conjunto, a unas más, otras menos, ¿no? Pero lo que hace la cartera permanente es que tiene activos muy descorrelacionados y unas proporciones que no son demasiado grandes, con lo cual, aunque haya, digamos, un impacto severo en uno de ellos, los otros van a compensar un poco y no vamos a tener tanto, también además, porque no vamos a permitir que esos activos atesoren pues una gran cantidad de la cartera porque vamos a limitar esos pesos de 35% por arriba y 15% por abajo.
Bueno, el sistema está muy bien definido porque tienes ahí los límites muy marcados. Y la siguiente pregunta que te quería hacer, luego vamos a seguir un poco comentando la construcción de la cartera y demás, pero en este sentido, estos rebalanceos, es decir, estas compensaciones que hacemos cuando hay muchas subidas o muchas bajadas, ¿cada cuánto tiempo, más o menos, según tu experiencia, que llevas tiempo trabajando con esto de la cartera permanente, cada cuánto tiempo se vienen a compensar?
Bueno, pues va a depender un poco del entorno que nos toque vivir, pero bueno, de media más o menos, por haciendo un poco estudios a pasado y demás, pues viene a ser una vez cada 4 años más o menos. O sea que vamos, que podemos hacer la inversión y bueno, conviene mirarla pues a lo mejor una vez al año. Dudo que haya muchos inversores que se despreocupen tanto, al final lo miramos mucho más. Yo personalmente lo miro una vez al mes, pero vamos, que con que lo miráramos una vez al año sería suficiente y de media cada 4 años pues sería cuando nos toca tomar acción. A veces será cada 2 años, a veces será cada 6, ¿no? Pero de media es eso, o sea que es una cartera muy pasiva. Incluso si se nos pasara, imagínate que nos vamos a vivir en una isla desierta y se nos pasa, se nos olvida y nos pasamos 6 o 7 años allí como náufrago, ¿no? Y volvemos, pues no, ahora ha seguido funcionando. Quizá se han descompensado un poco los pesos, pero vamos, no habría ningún problema.
Bueno, es muy interesante esto que dices, que es una cartera bastante pasiva en ese sentido, con lo cual, bueno, pues sabemos que hay muchos inversores que están empezando sobre todo y no se atreven, como tú decías antes, a dar el paso ese de invertir, pues bueno, pues puede ser un buen sistema, pues por lo menos para ir poniendo el dinero a trabajar y que empiece a generar algo. Jesús, otra cosa que te quería comentar. Nos has estado ya explicando así a grandes rasgos lo que es la cartera, tipo de activos y demás. ¿Qué características definirías tú esta cartera permanente, esta estrategia de inversión?
Pues principalmente, como he comentado, sería la estabilidad. Creo que es el punto más fuerte con respecto a otras estrategias de inversión, que no va a tener una volatilidad muy alta. Por ejemplo, 2022 fue el peor año de la historia para la cartera permanente y en mi caso, en nominal, bajó como un 10%, en real más, porque habría que sumarle la inflación de ese año, que sería pues a lo mejor un 6%, fue bastante. Pero bueno, es un menos 16%. O sea, comparado con otras carteras, pues ¿Cuál ha sido el peor año de la historia de la renta variable? Pues bastante, sí. bastante peor. No sí, claro. Son desdeñables, caídas del 50% y han llegado a ser hasta del 70, 80 y más por ciento, ¿no? Y hay otras estrategias de inversión, lo mismo, ¿no? Entonces, la estabilidad dentro de este contexto de que es inversión y no es un plazo fijo, es uno de sus puntos fuertes. Y después, pues un crecimiento contenido, pero real, que estaría en torno en el largo plazo al 4% por encima de la inflación, o sea, un 4% real, ese es el objetivo. También depende un poco de la suerte o mala suerte que vayamos a tener, ¿no? Porque, bueno, si entramos igual en un mal momento, pues a largo plazo pues acabamos teniendo un 3% por encima de la inflación. Si tenemos muy buena suerte, pues a lo mejor tenemos un 5%, un 6%, bueno, un 6% ya sería más raro, pero bueno, que va a andar en ese entorno en función un poquito de la suerte que tengamos. Y luego también, pues que el periodo de tiempo bajo el agua, que llamamos, ¿no? Desde que inviertes y tienes muy mala suerte y empiezas a perder dinero, ¿cuánto tiempo tardarías en estar en positivo, en términos reales, ¿sabes? También descontando la inflación, pues una cartera permanente puede ser de en torno a unos 5 años, que en mi experiencia, para un inversor ya es bastante tiempo, o sea, pero bueno, es soportable. Pero también en activos como renta variable simplemente, ahora llevamos pues prácticamente 15 años de subidas sin parar, pero hay periodos que puedes tirarte, si tienes mala suerte, pues 20 años en negativo. Y yo creo que eso es bastante complicado, que ningún inversor no pierda la fe si tras 10, claro, 15 años sigue perdiendo dinero, ¿no? Y sigue poniendo dinero en algo que sigue en negativo, ¿no? Entonces, en la cartera permanente, ese periodo bajo el agua es bastante más corto, entonces es bastante más fácil pues no perder la fe, seguir aportando y mantenerte invertido durante más tiempo, que al final, a la larga, es la clave para conseguir unos buenos rendimientos. De nada sirve invertir y luego salirte. Lo importante es invertir y continuar invertido durante muchos años, que a la larga es lo que va a marcar la diferencia. Y la cartera permanente, con esta estabilidad y con este bajo periodo bajo el agua, pues nos ayuda a mantenernos invertidos. Y también otro punto clave, sobre todo para quien plantea vivir de la cartera, y esto es algo que no se suele conocer tanto, es que si vas a estar retirando dinero de la cartera permanente, al tener menos volatilidad, te permite unas tasas de retiro más elevadas que incluso algunas estrategias que de media a largo plazo han dado mayor rendimiento. Me explico, por ejemplo, en renta variable, pues puedes esperar a muy largo plazo rendimientos a lo mejor de un 7% por encima de la inflación, y contra la cartera permanente, que a lo mejor es un 4%, ese 3% es bastante, porque si lo haces en agregado de décadas es mucho dinero, pero si tú vas a vivir de la cartera, tienes que ver, porque tú le estás, en vez de ya no estar aportando, estás sacando dinero de una manera continuada porque ya vives de ella, la cartera permanente da tasas de retiro incluso mayores que carteras como renta variable pura. ¿Y esto es por qué? Porque al tener menos volatilidad, le hacemos menos daño a la cartera en esos años que le está yendo mal, ¿no? Si la cartera permanente, digamos, que está pasando un periodo malo, ha bajado un 10-15% y seguimos sacando, estamos ayudando a esa bajada, ¿no? Cuando llega el momento de crecer, no hemos retirado tanto como habríamos hecho con una cartera de renta variable, por ejemplo, y la cartera tiene suficiente capital para recuperarse. En una cartera de renta variable pura, en ese momento de grandes bajadas, nosotros seguimos gastando de la cartera y la reducimos tanto que, aunque después ya suba con fuerza, no quedaba suficiente capital para recuperarse, ¿no? Entonces le hemos hecho mucho daño a la cartera en esos años malos, y para vivir de ella, pues al final tenemos más riesgo de no poder mantener esas tasas de retiro tan elevadas. Entonces, la cartera permanente, por este motivo, es una cartera excepcional para vivir de ella en el momento que nos retiremos y dejemos de hacer aportaciones.
Muy interesante esto que dices, porque bueno, sabemos que nos ofrecen muchos planes de pensiones porque son, digamos, muy populares, ¿no? Y a la hora de luego, o otros productos también, pero bueno, y a la hora de querer vivir o conseguir retirar dinero de esos ahorros que hayamos tenido, tipo planes de pensiones, pues no nos paramos a pensar que hay otros métodos y otras estrategias de inversión que pueden ser más seguras, más fiables, más estables, como dices, que es esta cartera permanente, y que te pueden dar incluso pues una tasa de retiro pues más, más mucho mejor, al menos, que la que te puede dar un plan de pensiones, que como digo, pues está muy popularizado, pero que luego tiene ahí muchas trampas que no vemos, ¿no?
Sí, bueno, al final un plan de pensiones no es más que un envoltorio. Yo creo que la gran mayor problema desentendimiento, ¿no? Si se puede decir así, de los planes de pensiones es pensar que es una manera de invertir cuando es solamente un envoltorio fiscal, ¿no? Luego lo importante, creo que la gente se queda ahí, yo te estoy poniendo dinero en un plan de pensiones, pero lo importante realmente es qué tiene dentro ese plan de pensiones, ¿no? Porque un plan de pensiones puede estar puramente renta variable, puede haber otras cosas, puede ser una combinación de activos y eso es lo que es realmente importante. Entonces, bueno, aparte de las comisiones que le estén cobrando y demás. Entonces, normalmente con los planes de pensiones el problema es que sí, hay un ahorro fiscal en ese primer momento, pero luego hay que entrar más en detalle para saber cuántas comisiones te están cobrando, luego a la hora de rescatarlo, cómo lo vas a hacer, porque si no no va a compensar ese ahorro fiscal con el daño que le estás haciendo a tu cartera respecto a haberlo hecho bien. Entonces, está bien ese ahorro fiscal, pero después hay que preocuparse muy mucho por qué va dentro y qué precios no se están cobrando. Pero bueno, esto ya es otra historia.
Sí, no, como digo, es marketing, ¿no? Y pues, la popularidad de un producto que, bueno, pues parece que solo hay eso cuando hay muchos más alrededor que se desconocen y que funcionan quizás mucho mejor. Seguimos avanzando, Jesús. ¿Para quién dirías que puede ir dirigida esta estrategia?
Pues hay muchos perfiles diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues está bien para alguien que ya se acerque a querer vivir de su patrimonio, haya atesorado por lo que sea, pues de otras maneras y ahora quiera tener una cartera, a lo mejor pues estaba invirtiendo en renta variable pura o tenía otra combinación de activos y ya se acerca el momento de vivir de la cartera, entonces, bueno, puede ser y no quiere tener ese riesgo de que ahora que tenía esta cantidad, ¿no? Que ya la tiene ahí, ya cuenta con ello y ahora ya en sus últimos años, pues no quiere arriesgarse a que ahora hay una caída de un 50% y que no le rinda el patrimonio, ¿no? Entonces, mover una cartera permanente le puede dar esa tranquilidad para seguir viviendo de la cartera. También está muy bien para personas que por algún motivo pues tengan que, pues se hagan con una suma de dinero importante y necesiten invertirla pues en un corto periodo de tiempo, ¿no? Pues una venta de un piso, una herencia, tenemos ahí una cantidad de dinero que a lo mejor nunca hemos manejado y no queremos esperar o estar invirtiendo poco a poco o analizando empresas para ir viendo porque eso lleva un tiempo, tiene una curva de aprendizaje mucho más larga, queremos invertirlo cuanto antes porque si no, pues va a estar ahí en efectivo y sin rendir tanto como debería. Entonces, poner una cartera permanente tiene menos riesgo de que justo cuando invirtamos, pues pum, caiga todo, ¿no? Que yo creo que el miedo que tenemos todo cuando invertimos, ¿no? Decimos, además que ley de Murphy, yo creo que todos tenemos esa sensación de que justo cuando invertimos nosotros cae, ¿no? Entonces, bueno, con la cartera permanente, aunque tengas muy mala suerte, que a lo mejor también te pasa, pero la caída no va a ser tan drástica, ¿no? Entonces, puedes invertir grandes cantidades en un corto periodo de tiempo sin tanto miedo a que tener esas grandes caídas, ¿no? Y ya como digo, pues eso, herencia, indemnizaciones, venta de pisos, pues está bien. También quizá en España hay mucha concentración en activos inmobiliarios y a lo mejor hay personas que, pues bueno, ya creen que tienen suficiente huevos en esa cesta, quieren diversificar un poco otro tipo de activos. Entonces, para quizá el inversor inmobiliario que quiere sacar algo de ese tipo de inversión y ponerlo en algo que también es estable, pues la cartera permanente le puede ir bien. Para personas pues que tienen bastante aversión al riesgo, que no se atreven a entrar en otro tipo de inversiones porque les aterra o les da mucho miedo la volatilidad, esto de que un día tengas un 10% más, pero otro día tengas un 15% menos y quieren algo un poco más estable, pues también le va muy bien la cartera permanente porque ya digo que va, el movimiento es de otra forma. Y luego quizá gente que también quiere pues aprender y explorar más tipos de activo y otra manera de hacer las cosas, creo que es una escuela muy buena para aprender sobre inversiones porque no solamente toca el activo de la renta variable, que es normalmente el que más se estudia, sino que también nos va a servir para aprender sobre renta fija, sobre oro y un poquito más sobre el efectivo, que aunque la gente piense que sabe cómo funciona, pues muchas veces lo conoce mucho menos de lo que debería. Y es una muy buena escuela porque toca diferentes tipos de activos y después, pues bueno, si una vez que tengamos este conocimiento queremos a lo mejor, porque ya pues con cierta, pues sabiendo más, queremos poner más huevos en una cesta de alguno de ellos, pues ya con ese conocimiento pues podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, son distintos perfiles que se pueden beneficiar de esta manera de invertir.
Bueno, muy interesante esto que nos cuentas. Además, bueno, pues sí, efectivamente puede ser, como toca para los activos, pues puede ser una buena escuela pues para conocer el funcionamiento de otra clase de productos financieros, llamémoslo así, porque estamos acostumbrados a escuchar acciones, a escuchar básicamente todo se centra en la bolsa y hay más vida fuera de la bolsa. Ahora, sin embargo, Jesús, me voy a poner en el lugar de una persona que nos está escuchando y diga, sí, Jesús, eso está muy bonito, pinta muy bien, pero ¿cómo compro yo oro? ¿Dónde compro yo acciones? Y para construir una cartera así grande tengo que comprar muchas acciones. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué instrumentos son los más usados para canalizar esta cartera permanente?
Bueno, pues para las acciones al final un poco la evidencia lo que nos dice es que ir, intentar seleccionar, analizar y demás no suele salir muy bien y aparte uh-huh. pues al inversor novel le va a llevar mucho tiempo esto de analizar, pero vamos, que los inversores también, digamos, profesionales tampoco hay una evidencia demostrada de que consigan mejores resultados, ¿no? Entonces, bueno, y esta es mi posición aquí, puede haber controversia, hay diferentes maneras de verlo, pero bueno, lo más cómodo y fácil y que además a la larga va a dar mejores resultados es comprar fondos indexados que se expongan a todo el mercado y, uh-huh. y ya está. Entonces, con un único producto o varios si queremos, bueno, tener diferentes fondos indexados, pero bueno, que no van a ser más de un par o tres, pues vamos a tener todo el mercado. Por el lado Ajá. del oro, pues hay diferentes maneras de hacerlo. Podemos comprar oro físico. Cada una de ellas pues va a tener sus pros y sus contras, ¿vale? El oro físico va a tener unas ventajas, pero también unos inconvenientes a la hora de atesorarlo y de custodiarlo, ¿no? Luego también podemos, hay productos indexados, ETFs o en este caso llamados ETCs, que nos exponen al precio del oro, entonces esto va a ser más cómodo, también va a tener esas ventajas, pero no todas las ventajas del oro físico, aunque es mucho más cómodo de tener. Y luego, bueno, hay alguna otra forma de una especie de manera intermedia. Hay diferentes empresas, ¿no? Una de ellas, la que yo suelo utilizar, se llama Bullion Vault, que, uh-huh. que tenemos oro físico, pero comprándolo de manera online, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes maneras de exponernos al oro, unas más cómodas, otras menos cómodas, cada una con sus ventajas y sus convenientes, pero bueno, que al final cada persona va a tener su forma de poder hacerlo. El efectivo, pues podemos seguir utilizando lo que a lo mejor estemos haciendo ahora, cuentas remuneradas o depósitos, letras del tesoro, pero también tenemos a lo mejor los fondos monetarios, que en mi opinión pues es la manera más cómoda y que a la larga pues yo creo que es más interesante también para este efectivo. Y luego los bonos, pues también podemos comprar bonos de largo plazo, digamos, directamente del país. En este caso, lo recomendado por Harry Brown serían bonos de la mayor calidad crediticia. En Europa, pues el país que tiene AAA, que es la mayor calidad, sería Alemania. Entonces, podemos comprar estos bonos de manera individual o podemos también, hay fondos de inversión que invierten en bonos de largo plazo también. Entonces, lo podemos hacer de esta manera y bueno, ahí sí que vamos a tener una combinación de países, pero quizás es más cómodo, porque si compramos bonos individuales, también, bueno, tienen que tener ciertas características, entonces tendremos cada dos años más o menos, tendremos que irlos rotando por nuevos bonos uh-huh. y bueno, da un poquito más de trabajo. Es una implementación más purista que el fondo de inversión de bonos de largo plazo, pero también es un poquito más tedioso. Entonces, bueno, al final tenemos maneras de hacerlo más simple o más complejo. Siempre pagamos un precio normalmente por la comodidad, pero bueno, cada persona puede ir haciendo el ajuste fino ahí para adecuarlo a sus gustos y necesidades.
Sí, bueno, al final, como decimos habitualmente desde este podcast, invitamos a las personas que nos escuchan a que investiguen, que hay muchas cosas ahí detrás que todavía son muy desconocidas porque hay interés en que no se conozcan. que investiguen qué son los ETFs, que sepan que hay ETFs indexados, igual que hay fondos indexados, que son, lo hemos tratado aquí en otros episodios, pero bueno, que investiguen, que busquen, que hay mucho material, hay muchísima información sobre ello, y ese, y si están realmente, tienen interés en este mundo de inversión, no se dejen aconsejar directamente por el la primera persona que sale en un anuncio de internet, sino que o en YouTube, ¿no? Sino que directamente vean contenido. Ahí estamos en una época con mucha información accesible y gratuita. Y bueno, que lean, que investiguen, que vean vídeos, que también los hay, y que se asesoren bien en el sentido de que puedan tomar decisiones pues con mucha conciencia de lo que van a hacer y sabiendo de antemano que invertir no es apostar, sino que invertir es algo, es una acción que van a llevar a cabo, pero desde el conocimiento y desde la investigación previa y el trabajo previo que han llevado a cabo. Y esto es fundamental, lo recomendamos habitualmente aquí desde este podcast y lo seguimos haciendo también con esta estrategia de inversión que estamos proponiendo hoy de la cartera permanente. Hablando, Jesús, sobre el precio de la comodidad que decías, el gasto que supone, vamos a hablar ahora de la fiscalidad. ¿Qué gastos nos puede suponer mantener esta cartera permanente?
Bueno, no sé si quieres fiscalidad o costes de los productos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí también va a depender un poco de la manera en que lo hagamos, pero bueno, eligiendo buenos productos, buenos pues ETFs baratos y demás, pues en torno, yo creo que la mía ahora mismo tendrá un coste un TER, ¿no? De unos 0,10 más o menos. Uh-huh. Se puede hacer incluso más barato, o sea, si me retas, hay carteras permanentes todavía más baratas, pero bueno, entre eso, un 0,10, 0,15, es factible si haces la cartera por ti mismo, ¿no? Entonces, uh-huh. Puede ser muy, muy barato. Contra fondos que a lo mejor nos venden, si vamos a la sucursal y demás, que van a estar en torno al 1, 1,5 o 2%, sí, los más abusivos, pues es una manera muy barata. Yo también, lo que has dicho me parece muy razonable, hay que contrastar y demás. Sobre todo, es muy importante el tema de los costes, porque al inversor, digamos, que no está tan pues dentro de este mundillo, un 1% le puede parecer poco, pero en términos de inversión es un coste altísimo, porque si, por ejemplo, una cartera como la cartera permanente, esperamos un retorno anual de un 4%, un 1% sería el 25% de nuestro sueldo, por decirlo así, ¿no? Una vez que ya vivas. Entonces, es un coste muy alto y a la larga eso va sumando y hace muchísimo daño a las carteras. Entonces, los costes es algo que es súper, súper importante y que hay que tenerlos en consideración. Entonces, sí, la cartera permanente lo puedes hacer por estos precios, como uh-huh. digo, buscando los productos que tienen costes contenidos y que es posible hacerlo en España sin problema.
Además, es cierto que están bajando mucho los precios porque los fondos indexados o los ETFs indexados, pues las comisiones son realmente bajas y luego además hay muchísimas plataformas, cada vez salen más, que están un poco democratizando lo que es el precio de la inversión y cobrando unos costes cada vez más bajos, con lo cual, si también nos informamos y vemos un poco las comparativas, pues podemos llegar a acceder a estos productos de una manera razonable, como tú dices, con unos costes realmente, realmente bajos, que es también muy interesante. Insistimos en la investigación, en la información, en no dejarnos guiar por lo que nos dicen, sino tomar nosotros las decisiones de una manera consciente y de acuerdo un poco a lo que nosotros sentimos en cada momento, porque también reconocemos que, lo has dicho tú antes, hace un rato, Jesús, hay personas a las que les puede ir muy bien este sistema de inversión, esta estrategia, pero hay otras que igual no va con ellas, ¿no? Entonces, claro, todo esto hay que encajarlo y hay que ser conscientes un poco de cómo, de los análisis que debemos llevar a cabo y cómo luego lo plasmamos, ¿no?
Sí, y bueno, me ha gustado lo que has dicho antes, que yo estoy muy de acuerdo, que hay que contrastar y ver diferentes opciones y luego, sobre todo, pues ser realista en cuanto a las expectativas de lo que nos va a dar la inversión. Como digo, la cartera permanente probablemente sea de las carteras más conservadoras en cuanto a estabilidad y demás, Y pues bueno, lo realista es este 4% por encima de la inflación. Con renta variable pura, que es mucho más volátil, podemos estar en torno a un 7% por encima de la inflación, pagando ese precio de esa volatilidad, esas hasta a lo mejor hasta décadas, pues sufriendo pérdidas. Entonces, pero eso es lo realista. Cualquier cosa que salga de eso, o sea, si te están mostrando rentabilidades de un 10% sin riesgo, ya todo lo que se vaya a dos cifras y que te digan que no hay riesgo es vamos, de plano mentira, y tienen que sospechar muy mucho, ¿vale? Que yo creo que la gente, pues muchas veces, pues claro, rentabilidades un poco más bajas, haciendo cuentas, dicen, bueno, pues esto no me cambia nada, pero es que a lo mejor te estás metiendo en algo que promete otra cosa, pero en realidad no es real, ¿no? Porque esto es lo que realmente da el mercado. Y el mercado dicen que no da nada gratis, ¿no? La diversificación es el único free lunch, ¿no? Que dicen en inglés, de los mercados, y también tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, pues que comparen y teniendo estas, digamos, estas métricas en cuenta, pues lo que se salga de ahí, que piensen por dónde está viniendo por qué se dan esas rentabilidades más altas. A lo mejor hay algunas que tienes que poner de tu tiempo, de tu trabajo y tu esfuerzo para que esto sea así, que bueno, ahí podría ser razonable, pero si la inversión es pasiva, tú no tienes que hacer nada y te están prometiendo rentabilidades en esas cifras, pues sospecha porque claro, en mi opinión hay el gato encerrado.
Claro, además estamos hablando de una rentabilidad bastante estable, como tú dices, entre un 4 y un 5% aproximadamente, por encima de la inflación. Es decir, que estamos hablando sobre un 7% aproximadamente, ¿no?
Sí, bueno, si la inflación se mantiene en un, bueno, el esperado, el deseado 2%, ¿no? Sí. Pues bueno, podría ser un 6%, pero bueno, si hay periodos de un poco más de inflación, pues va a dar un poquito más en nominal, ¿no? Eso es lo que históricamente ha venido sucediendo. También el futuro, por mucho que mirando atrás esto es lo que haya dado, el futuro no está escrito. A lo mejor es un poco mejor, a lo mejor es un poco peor, pero lo mismo pasa con todas las estrategias de inversión, ¿vale? Creo que muchas veces también me encuentro muchas personas que me preguntan, que tienen dudas, y al final todo un poco se basa en lo mismo, en querer predecir el futuro, querer tener esa certeza absoluta, ¿no?, de qué va a pasar y si es que se invierto en esto, claro, y qué pasa si ocurre tal. Pues es que no lo sabemos, pueden ocurrir muchas cosas, y también por mi experiencia siempre se rompen las cosas por un sitio que nadie se estaba esperando, nadie estaba mirando ahí y por eso se rompe por ahí además. Entonces no podemos saber exactamente qué va a pasar, pero hay que ver cuáles son las otras alternativas y dentro de esas otras opciones de inversión, que tampoco vas a saber exactamente qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que la cartera permanente sigue teniendo este equilibrio, que está mejor preparada para que pase lo que pase, salgamos más o menos bien parados. Pero obviamente el futuro, aún así, no podemos saberlo. Si se acaba el capitalismo y entra otro régimen y otra manera de funcionar, pues es que ni la cartera permanente ni ninguna otra va a hacerlo bien. La cartera permanente, dentro de lo malo, digamos, el oro, al final, es que aunque se acabe Internet, pues va a seguir siendo una manera de dinero, porque lo ha seguido siendo, ha surgido en diferentes culturas, sin conexión entre sí, y siempre se ha postulado como un buen dinero, ¿no? Porque tiene unas características físicas que lo postulan como tal. De hecho, estoy seguro que si hay alienígenas en donde sea, y seguramente el oro se habrá puesto como una manera de dinero, por lo menos en algunas fases iniciales, porque al final son la física nos rige a todos la misma, estemos aquí o a años luz de distancia, ¿no? Pero bueno, como lo que eso no lo podemos saber, dentro de lo que es nuestro contexto terráqueo, pues sí que ha surgido en diferentes sitios. Entonces, por ese lado, la cartera probablemente incluso estaría preparado para este evento, digamos, cataclísmico, pero nunca podemos saber lo que va a ocurrir, ¿no? Mirando hacia atrás, como decía, pues un poco esto en torno a esas cifras es en lo que nos podemos mover.
Pues sí, tienes todas las razones en este sentido. Y bueno, estamos ya en el tramo final del programa de hoy. Quería preguntarte si hay alguna cantidad que tú recomendarías para empezar, una cantidad de dinero para empezar a invertir, si funciona mejor con más dinero, con menos dinero, es decir, como una persona, como estamos tratando de enseñar a aquellos que todavía desconocen esta estrategia, ¿cómo podría empezar?
Bueno, no, en realidad no hay una cifra mínima. Sí que, a ver, la cartera permanente suele tener más apetito por la cartera permanente, pues gente que tiene quizá patrimonios un poco más altos, porque son los que suelen buscar más esta estabilidad. Cuando son patrimonios más pequeños, pues creo que queremos exprimir más y buscar rentabilidades un poco mayores, aunque sea a costa de más volatilidad, pero en realidad no hay una cifra mínima. Podemos empezar con poco, porque a lo mejor pues queremos usarlo como banco de pruebas para ir viendo, aprendiendo cuál es la mecánica, cómo funciona, si nos convence para después poner más dinero o de cara a futuro o porque somos muy aversos al riesgo. Entonces, no hay cantidad mínima. Con cantidades más pequeñas sí que, pues, aunque tenemos maneras de invertir que no, digamos, no tienen pues unos costes mínimos de por compras, y sobre todo si elegimos determinados bloques, por ejemplo, para invertir en un fondo de inversión, no nos cobran una cuota. Podemos invertir 10 euros y no nos van a cobrar nada, ¿no? Si compramos acciones a través de un broker individuales, pues sí que normalmente tenemos un mínimo, ¿no? Y si compramos 10 euros de acciones y nos van a cobrar 2 euros, pues nos está cobrando 20%, ¿no? No merece la pena, ¿no? Con la cartera permanente lo podemos hacer de maneras que no requieren ese mínimo. Ahí ya pues cada uno tiene que ver. Pero bueno, como decía, pues a lo mejor puedes empezar con 1.000 euros, con 5.000 euros, con 10.000 euros. Cantidades un poco más grandes, pues sí que lo vas a tener un poquito más fácil, pero en realidad no hay un mínimo para comenzar.
Y luego otra cosa, ¿es recomendable ir haciendo aportaciones mensuales, por ejemplo, o no hace falta?
A ver, no hace falta, pero bueno, normalmente si la persona está en el momento de... Hay diferentes fases, ¿no? En el ciclo de vida del inversor, primero estamos en una fase de acumulación, después a lo mejor, por lo que sea, ya no hacemos más aportaciones porque, bueno, por lo que sea ya no queremos o no podemos porque nuestro sueldo ya pues no lo tenemos que gastar todo por lo que sea, y después hay una fase de desinversión, ¿no? Entonces, normalmente la gente, pues la mayoría van a estar en esa fase de acumulación, ¿no? Y si pueden hacer aportaciones, pues claro, está perfecto, sería lo normal. Entonces, también al hacer estas aportaciones hay diferentes maneras de hacerlo a cartera permanente, pero bueno, si vamos haciéndolo pues al activo que esté más rezagado en ese momento, pues también vamos a tener la sensación de estar comprando más barato, y además retrasamos este momento de tener que hacer rebalanceos, ¿no? Para tener que volver a colocar todo al 25%, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes maneras de aportar. Sí. También cada persona va a poder hacerlo de lo que resulte más cómodo. O sea, a lo mejor es una cartera más pequeña, puede ir acumulando al efectivo, y ya cuando llegue el efectivo a un punto ya de que llega al 35%, que es más, pues hace una única aportación a los otros activos, y así no tiene que hacer tantas compras tan recurrentes. Pero bueno, las aportaciones periódicas siempre son buenas, porque así no estamos tan supeditados a que haya un momento bueno, un momento malo, de grandes subidas o grandes bajadas. Pero ya, como decía, la cartera permanente, al ser bastante estable, pues esto no nos va a influir tanto, pero bueno, desarrollar ese hábito de aportaciones continuas, pues siempre va a ser positivo.
Y bueno, ya para finalizar, Jesús, para alguien que empieza de cero, ¿qué 3 pasos, por ejemplo, recomiendas para empezar a explorar esta estrategia?
Pues bueno, lo primero es formarse y aprender. Aquí hemos dado unas primeras pinceladas, ¿no? Pero bueno, conviene, como con cualquier estrategia, pues entender bien a qué nos exponemos y qué esperar de ella, y bueno, cómo llevarla a cabo. No caer en la parálisis por análisis, ¿no? Pero bueno, hacer una primera pues formación previa, enterarse bien, y nada, eso sería lo primero. Después, pues ponerse manos a la obra. Si no tenemos la urgencia de hacer una gran aportación inicial, pues bueno, ir empezando con lo que podamos, ir poniendo en práctica. Ahí es donde nos van a surgir pues más las dudas de verdad, porque una cosa es ver las cosas desde la teoría, y otra vez, cuando nos ponemos manos a la obra, pues ahí nos empiezan a surgir más dudas. Y luego también, cuando tenemos dinero en juego, es cuando empezamos a ver las sensaciones. No tiene nada que ver ¿no? jugar con dinero, digamos, real, que es cuando nos duele las bajadas o nos afectan las subidas, ¿no? Entonces, empezar a ver ahí un poco cómo lo llevamos y demás, cómo reaccionamos y cómo ponemos en funcionamiento la cartera. Y bueno, y después pues estar al día, mantenernos ahí un poco pues informados, ¿no? Y pendientes de observar la cartera y nada, bueno, esas son un poco las cosas. Quizá lo dejarían dos, ¿no? Formarse y después pasar a tomar acción. Lo siguiente ya es, ya va a venir rodado.
Pues sí. Bueno, pues Jesús, enormemente agradecidos por esta charla que hemos tenido contigo. Recomendamos a todos nuestros oyentes que se pasen por su blog, lo vamos a dejar aquí en la descripción, alfinlibre.net, ahí vais a encontrar artículos, vais a encontrar también pues un apartado también de formación que tiene. Os podéis suscribir a su newsletter para recibir pues los artículos directamente en vuestro buzón de correo. Y bueno, y seguir ampliando un poco el conocimiento a través de la visión que tiene Jesús de todo este mundo de las inversiones y de la vida en general de la educación financiera, que es un punto también clave en nuestra vida. Pues Jesús, como digo, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos contar contigo en el futuro en más episodios.
Pues nada, gracias Esteban. Como dices, pues si quieren aprender más, que sobre todo que se suscriban a la newsletter, ahí hago un envío mensual, aunque bueno, también a quien se suscribe al principio pues le envío algunos correos más, además sobre todo hablando sobre la cartera permanente y aportándole más conocimiento, y luego pues cada mes pues me siempre intento estar al día y un poco contando cosas sobre la cartera permanente, comparto mi evolución, ya llevo haciéndolo bastantes años, sobre cómo va, cómo invierto y bueno, si hay alguna novedad importante pues también la cuento ahí, y nada, si luego se quieren formar más en profundidad pues también le doy la posibilidad, así que nada, si tienen interés, ahí les espero.
Pues muchas gracias, lo dicho, Jesús.
Un abrazo, gracias.
Bueno, pues hasta aquí esta conversación con Jesús Arroyo sobre este sistema de inversión de la cartera permanente. Hemos visto qué es, cómo se compone, qué papel cumple cada activo y sobre todo, pues bueno, el perfil que puede sentirse, perfil de persona que puede sentirse cómodo en esta estrategia. Lo más importante que podemos extraer es que no existe un sistema perfecto en universal de inversión. Evidentemente, la cartera permanente es una herramienta más dentro de este mundo de inversión. Tiene unas ventajas muy claras, como la diversificación, la estabilidad, pero también, bueno, conviene conocer todo antes de aplicarlo. Y como hemos dicho, hay que investigar, ponernos al día y saber de qué va todo esto. Os invito a que reflexionéis sobre lo que hemos hablado hoy, que lo pongáis en contexto sobre vuestra situación financiera, sobre los objetivos que tenéis en vuestra vida. Y recordad que lo esencial no es seguir una receta mágica, sino encontrar un camino que te permita avanzar con seguridad, confianza y paz mental en el manejo de vuestro dinero. Abrimos los canales de comunicación habituales. Por una parte, dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Por otro, la caja de texto que vais a encontrar bajo la descripción de este episodio. Además, en esta misma descripción vais a encontrar la URL con un enlace a la página web concreta de este episodio y ahí vamos a colocar información adicional que va a complementar todo lo dicho en el día de hoy, y también vais a encontrar este formulario para que nos hagáis llegar vuestras dudas, consultas y preguntas que os gustaría que Dimitri Alov os resolviera en un programa que iríamos grabando a medida que recibiésemos esas preguntas. Bueno, no tenemos tiempo para más, vamos a ir despidiendo y poniendo el punto y final al día a este programa de hoy. Espero que os haya gustado esta intervención de Jesús Arroyo. Como decía antes, también se me olvidaba, podéis acceder, vamos a dejar el enlace a sus canales de comunicación, a su blog, para que os podáis suscribir a su newsletter. Y como decía, bueno, no tenemos tiempo para más, despedimos ya, nos vamos a editar para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.